Que Dios les bendiga. Para mí es un privilegio estar con ustedes, hermanos, y poder compartir la palabra del Señor. Así que vamos a abrir la palabra del Señor a un pasaje que está en 2 de Corintios, capítulo 3, y busca el versículo 16. Y dice así: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén y amén. Espíritu de vida. He querido ponerle a esta enseñanza ese tema o ese título, Espíritu de vida. La vida cristiana no es simplemente conformar o integrar un grupo. Hay iglesias, por ejemplo, que tienen una, lo que se le llama una membresía. Y a cada persona que va entrando a la iglesia se le toman todos sus datos. Cómo se llama, cuántos años tiene, si es soltero o es casado o es viudo. Bueno, tiene que dar todas sus generales, pero datos muy importantes es su dirección, dónde trabaja y cuánto gana. Y si es posible, hasta quién es su patrón. Todo eso es muy importante, toda esa información. A eso se le llama formar parte de una membresía. Entonces, esto, la mayoría de iglesias hacen este listado de sus miembros. Y muchos creen que con haber formar parte de esa membresía, prácticamente como que ya tienen el derecho de, uno, ser hijos de Dios, dos, derecho de la salvación, y tres, pues que ya van rumbo al cielo. Hermanos, esto es tan común ahora en el mundo, y eso se vuelve tradición, y se vuelve parte de una cultura religiosa mundial. Pero yo me pongo a pensar, ¿será que entienden lo que Dios llama hijos de Dios? ¿Será que tenemos claro nosotros como iglesia a quién es al que Dios identifica como un hijo suyo? No estamos hablando de miembros de una iglesia. Estamos hablando de miembros de la iglesia espiritual de Cristo. Una cosa es que tú formes parte de una membresía. Por cierto, les quiero contar, como iglesia estamos tratando de crear esa información que nunca la hemos tenido. La iglesia Avivando la Fe, y antiguamente Ágape, quisimos en una oportunidad hacer una membresía, pero al final ya no la terminamos de hacer. Ahora estamos con ese proyecto. Por eso se han dado cuenta que por ahí anda hermano Joel poniéndolo contra una pared o contra donde está el logo de la iglesia y tomándole fotos y tratando de tabular o de crear esa información general, porque nos puede servir de mucho. Solo que no nos interesa dónde trabaja ni cuánto gana. Lo que nos interesa es sus datos. ¿Por qué razón? Algunas veces cuando hacemos los retiros, estamos hablando de casi 5,000 personas, y conformar los grupos de cuántos van a formar un ágape y qué edades hay y todo eso, es un dolor de cabeza. Pero al tenerlo ya integrados en una hoja tabular, pues ahí va a ser muchísimo más fácil. Niños de tantas edades, tales edades, solo se mete el dato y ¡rum!, te los agrupa de inmediato. Ya podemos saber cuántos grupos formamos y cuántos grupos de jóvenes, prejuveniles, ancianos, de X edad a tal edad, etcétera, etcétera. Esa es la intención de crear ese banco de datos. Pero no nos interesa andar pensando en funciones económicas. Pero aún este dato, y aún usted formando parte de la iglesia, Avivando la Fe, no le está garantizando la vida eterna. Porque el formar parte de una organización humana no le da el derecho de la vida eterna. ¿quiénes son los que alcanzan la vida eterna? Un día el Señor Jesucristo dijo esto. Viene el día, dijo el Señor, en que los muertos oirán mi voz. El Señor Jesucristo trajo un mensaje de vida. El Señor Jesucristo trajo un mensaje de transformación. El Señor Jesucristo le llamó incluso a la iglesia y le puso por nombre iglesia, que en griego es eclesía, y eclesía, la traducción literal del nombre eclesía, ya lo hemos dicho un montón de veces, pero se lo voy a decir ahora una vez más. Quiere decir una congregación llamada aparte. Quiere decir que la iglesia, como iglesia en el mundo, se debe de tener identidad propia. Un cristiano no se debe de confundir con el mundo. Un cristiano tiene que ser una persona que se identifica así, porque tiene cualidades, conducta, vocabulario, gestos, totalmente diferentes a los demás. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres iglesia de Cristo, tu forma de ser, donde quiera que estés, tiene que marcar la diferencia, tiene que marcar la pauta. Pero si entre tú y los demás que te rodean, donde quiera que estés, no marca diferencia, discúlpame hermano, tú puedes ser cualquier otra cosa, menos hijo de Dios. El verdadero hijo de Dios marca una diferencia. Un día Dios le dice a Jeremías, Jeremías, yo te mando en medio de un pueblo de dura cerviz. O sea, como quien dice, cerviz es esto, la nuca, donde se le pone el yugo a los bueyes. Y cuando dice de dura cerviz, es como aquel buey que no quiere que le pongan yugo, y se pone rígido, y se levanta, y no quiere que le pongan. Entonces dice el Señor, yo te envío en medio de un pueblo así, y de dura frente, le dice, como quien dice, testarudos, que no entienden, pero le dice el Señor, pero óyeme bien, yo te envío a ellos, pero que ellos se hagan a ti, Jeremías, pero tú, ¿qué le dice?
No te hagas
a ellos. Siempre la iglesia, siempre el Hijo de Dios, tiene que marcar la diferencia. Tú tienes que ser distinto. Si tú hablas igual que ellos, si tú te ríes igual de las mismas, perdón la expresión, basuras con que ellos se ríen, discúlpame, ¿cuál es tu diferencia? Si tú eres vulgar y si usas expresiones obscenas, o las mujeres se visten igual que todas las demás, y andas con el mismo estilo, y andas de la misma manera, discúlpame, aunque con tu boca tú me digas que eres cristiana, con tus hechos, ¿qué haces?
Lo niegas.
Así de simple. O sea que tus acciones tapan tu propia boca. No te dejan oír. Porque con la boca tú dices una cosa, pero con tu vida haces otra. La verdadera iglesia de Cristo tiene que identificarse. Tiene que marcar la diferencia. Tú tienes que ser distinto porque eres eclesía. Una congregación llamada aparte. Ahora, yo entiendo, aquí por ejemplo, en este conglomerado de personas que yo tengo en este momento, ¿cómo quisiera pensar que todos son santitos? ¿Cómo quisiera pensar y hacerme la idea que yo tengo aquí? Digo, Señor, mira, todos estos son hijos tuyos, Señor. ¿Qué me diría el Señor? Ay, mi querido Saúl, no seas tan ingenuo. A ver, si yo dijera, levanten la mano aquí, todos los que, si Cristo viene en este momento, se van con Él al cielo. ¿Cuántos lo levantaría? ¡Gloria a Dios! Hubieron, bueno, que conste, dije, si yo pidiera. No dije, levante la mano. Pero bueno, pero de todas maneras, hubieron 3, 4 valientes que levantaron, así un poquito con temor, ¿verdad? Así, no así, pero así. Pero por lo menos se atrevieron. Y todos los demás, tal vez hay cuentas pendientes, tenemos cosillas de las cuales nos avergonzamos, tenemos cosas como que le decimos, Señor, espérate un poquitito, dame un poquito de tiempo. El problema es que cuando Cristo venga no te va a dar más tiempo. El tiempo es ahorita. Dice que el Señor vendrá como ladrón de noche cuando nadie lo espere. Ojalá supiéramos cuando un ladrón quiere robarte, ¿no? y que tuvieras así como premolición, ¿verdad? Anticipadamente tú ves cuando alguien te va a meter la mano por la... Entonces, si es posible, hasta le pones zipper al bolsillo y le pones un candado. Porque ya sabes que al subirte a ese bus te van a robar. Ojalá pudiéramos saber eso, pero no. El ladrón siempre es como un felino que busca su presa así calladamente, sigiloso, y cuando está descuidado... Ahí en Guatemala son terribles. Tal vez la mujer sube con su bolsa y todo, y cuando baja, qué livianita la siento, dice, sí, el otro le rasgó con una navajita abajo y le puso la mano y tum, 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 cayeron en la mano todas las cosas y se la mete. Y ella, según ella, lleva la bolsa con todo. Cuando baja ya no tiene nada. Son astutos, otros se pasan rozando, y peor cuando los buses van bien llenos y que a puras penas se mueve. Ahí solo pasa el ladrón, le pasa rozando como cuando va pasando alguien, pero en el momentito le sacan la billetera. El ladrón no te avisa. Y esa es la figura que el Señor utiliza. Dice que el Señor vendrá cuando nadie lo espere, como ladrón de noche. Ahora, una gran pregunta es esta. ¿Cuántos de ustedes tienen vida espiritual? Porque quiero decirte, hermano, estuvimos escuchando la última enseñanza que daba hermano Edwin sobre que hay que morir, ¿verdad? Si nosotros no morimos, es imposible que tú tengas vida. O sea que para poder tener vida espiritual, tenés que morir a tu vida material. Eso no quiere decir que te vas a ir a colgar de algún lado o que te vas a quitar la vida. No, no, no. Se habla de renuncia, se habla de un hasta aquí, es de decirle a tu carne y a sus deleites y placeres, ya no. Pero ¿cómo poder hacer eso? ¿Será posible que alguien le pueda decir a su carne, hoy no quiero que comas lo que querés comer? Allá es muy famoso los pollos camperos, por ejemplo, ahí en Guatemala. Y para los chapines aquí pasan cerca de un pollo campero y sienten el aroma. Y ya tienen hambre y acaban de comer. Porque ese aroma contiene algunas... es estratégico, ¿no? Porque eso despierta el apetito. Y tal vez te acabas de dar una gran forrada, pero sentís el olor al campero y se te despierta. Existe lo que se le llama la psicología de la alimentación, o la psicología publicitaria. Y por eso te has dado cuenta, todos los restaurantes, todos, ¿cuáles son los colores que predominan? Ah, verdad que bien lo saben. Rojo, anaranjado, amarillo, verde, son colores que predominan. Casi todos los restaurantes van a tener esos colores. Y tú te dirás, ¿por qué? Porque son colores que estimulan la visual y tu estómago. Ahora, tú dirás, pero no, yo no siento que eso. No, yo veo, puedo ver el color anaranjado y yo no siento que me da hambre. Son cosas subliminales, a eso se le llama influencia subliminal. Cosas que aparentemente tú no lo sientes, pero sí tienen un efecto psicológico, afecta a tu psiquis. ¿Y eso quién crees tú que lo maneja? Dios. Vaya a ver usted, perdón por aquellos que estén un poquito pasaditos de peso, pero... ¿cuál es el problema de muchos de ellos? No pueden frenar su instinto de comer algo. Hay algunos que les fascina las hamburguesas, y ahí están dándole a las hamburguesas. Otros les fascina las pizzas, otros les fascina. Con esto yo no digo, no toques, no gustes, no comas, no digas. No, no, no. Simplemente hay que tener, ¿qué? Dominio, ¿qué? Oh. Nunca se me olvida. Estábamos, no sé si fue en Nueva York, donde fuimos y teníamos un hambre tremenda y el único restaurante era una pizzería. Y fuimos y entramos. Y estaba una una persona ahí, grande, bien dada, y pidió una pizza grande, y viene y la agarró, ras, ras, y ras, y la dobló así, y de una vez se comió, y nosotros de una vez así vamos a comer cuatro. Es que qué vastedad, créanme, yo me quedé impresionado. Pero claro, así como comía, así era. Ahora, ¿cómo poder frenar esos instintos? ¿Cómo poder frenar eso? Bueno, estoy hablando algo de comer, pero también podemos hablar de la pornografía, también podemos hablar de la infidelidad, también podemos hablar de la mentira, también podemos hablar de la droga, del licor, y de todo cuanta cosa es cautivante y es esclavizante. Anda y pregúntale a un drogadicto si puede ser libre de ello. Yo hablábamos con un joven que es adicto a la droga. Y él llora. Él dice, quisiera yo ser libre de esto y no puedo. Anda a ver todos esos indigentes que andan arrastrando costales, porque ya casi sus neuronas están muertas y son esclavos. ¿Y acaso pueden ser libres? ¿Acaso es simplemente como dicen algunos? No, si solo es fuerza de voluntad y poder decir, ya no voy a hacer esto. Inténtalo. Intenta controlar esa dependencia que tienes de la pornografía en el celular. Intenta controlar esos males que dominan tu instinto humano y carnal y te llevan a hacer cosas que no te convienen. Hay personas que pueden pasar hasta las 2, 3 de la mañana metidos en el celular viendo cochinadas. ¿Acaso pueden controlarlo? Pero van a la iglesia, pero cantan coritos, pero están metidos entre nosotros. Y se puede, aparentemente, podemos pensar que son personas muy fieles. Hasta podría ser alguien que canta, podría ser alguien que predica, podría ser alguien que tiene privilegios. ¿Acaso los privilegios te hacen salvo? ¿Acaso la asistencia te hace salvo? No, mi querido hermano. Cristo viene por una iglesia limpia, dice la palabra del Señor, inmaculada, inmarcesible. Esas dos palabras, ¿sabes qué significa? Inmaculada quiere decir sin mancha, nítida, limpia. Inmarcesible, ¿qué quiere decir? Que no envejece. Hay hermanos que comienzan con mucho fervor y todo, y de repente van para abajo. ¿Y qué pasó con el hermano? Sí, es que como que se le acabó el combustible. Ya no tiene ánimo, ya no quiere ir a la iglesia, ya no va. ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Qué pasa con tu vida? Contigo mismo, mi querido hermano. ¿Acaso tienes ese fervor continuo, permanente, diario, de poder servir al Señor? Tú quieres ser útil a la gloria del Señor. Tú quieres abstenerte de las cosas del mundo. Y tú quieres llevar una vida espiritual próspera, fructífera. Nunca te olvides que lo que Dios pide de ti son frutos que glorifiquen su nombre. Dios te va a buscar a ti y va a buscar frutos en tu vida. ¿Y qué? ¿De qué sirve que solo tengas fachada? Así, muy formal, muy serio. Tienes hojas, ¿verdad? Es como decir un árbol verde, frondoso, pero nunca da frutos. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que tú tengas en un jardín? Hasta te puedes sentir orgulloso. Yo tengo un palo ¿de qué? De papaya. Mi hermana sembró ahí en su casa, aquí en ¿cómo se llama? Ella vive aquí en el downtown. Y ella sembró un palo de esa fruta que a mí me encanta. ¿Y cómo lo sabes? Me encanta esa fruta que parece tomate, pero no es tomate, es pérsimo. Y ella lo sembró, y llego yo una vez y la encuentro lleno el palito, pero está metido en una maceta. Y lo sembró, pero ella tiene una mano increíble para tender sus plantitas, lleno de persimonas, y le digo, ya están listas para comer. Algunas me dice, ay, mejor guardarlas. porque me la voy a acabar. Pero es tan chiquito el arbolito y se carga. Digo, si Dios viene buscando frutos en ti, ¿qué encontrará? ¿Tienes frutos? Y que conste, tal vez algunos tienen frutos, pero unos frutitos que tan chiquititos, pues este ni de adorno sirve. Un día el Señor Jesucristo buscó frutos en una higuera, tenía hambre. Y lo más tremendo, oíme bien, lo más tremendo es que la misma Biblia dice, y no era tiempo de higos, pero Él fue a buscar frutos, y buscó por todos lados, y el Señor no dejó de enojarse, y maldijo la higuera. Al día siguiente, cuando venían de regreso, se fueron de espaldas sus discípulos, porque la higuera estaba seca desde la raíz, estaba totalmente seca. ¿Cuál fue el problema de la higuera? Tenía hojas, tenía apariencia, tenía que todo, un buen semblante, pero no tenía fruto. Ahora, ¿cómo puedo dar fruto? ¿Y qué es un fruto? Lo voy a decir en palabras muy simples y muy sencillas para que tú me comprendas. Frutos son las obras que tú haces a través del poder del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el problema de la higuera? Que no tenía fruto. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo poder dar frutos? Porque tú puedes tener muchos esfuerzos humanos y tratas de hacer obras que a tu criterio deben de ser calificadas como buenas. Pero muchas de ellas van infectadas de tu orgullo, de tu soberbia, de tu apariencia, porque tú quieres mostrarte a los demás. Muchos pueden utilizar el púlpito como un escenario para exhibir sus cualidades y sus habilidades. Algunos quieren mostrar, bueno, pues que cantan, entonces quieren que reconozcan sus habilidades de cantante o de músico. Nunca trate de usar a Cristo o los dones que tengas para exhibirte tú mismo. Porque eso no serán frutos que Dios reciba. Los frutos que Dios recibe son los que produce el Espíritu Santo, y la cualidad de esos frutos es que son puros y exentos de todo sentimiento egoísta personal. Amén. Tú lo haces para glorificar a Dios y no para exaltarte tú mismo. Tú lo haces porque te encanta servir a Dios. Tú lo haces porque no te estás obligando a ti mismo a hacerlo, es espontáneo. Cuando sirves, no estás viendo a quién sirves, no, es que tú lo haces porque te agrada servir. No estás haciéndolo con el hermano fulano de tal o con aquel hermano, ah, es que él es el pastor general, ah, él es un diácono, entonces me conviene quedar bien. No intentes hacer eso, porque esos frutos no glorifican a Dios. O es como aquel que quiere dar una ofrenda y va enseñando el billete o va sonando para que vean, ¡wow, este hermano dio $100! Mejor quédatelos. Mejor no los pongas porque de nada va a servir, porque para Dios no valen absolutamente nada. Es mejor que des un centavo, pero con toda tu alma, y que sea todo lo que tengas, y no des $1,000, pero para exhibir tu soberbia y tu egoísmo. Para poder hacer frutos que glorifiquen a Dios, tengo que morir a mí mismo. Tengo que morirme yo. Y dejar que la sencillez y la pureza del Espíritu de Dios se manifieste a través tuyo. En este pasaje el apóstol Pablo dice, pero cuando se conviertan, entonces el velo se quitará. El velo de la ignorancia, el velo de la oscuridad. Muchos pueden estar viniendo a la iglesia, y eso veníamos compartiendo ayer cuando veníamos, que es inconcebible que la iglesia de Cristo, teniendo este tesoro que se llama Biblia, no la lean, no la conozcan, no la escudriñen. Por eso es que es una iglesia pobre, miserable, ciega y desnuda, porque le falta conocimiento de Dios. Pero es una iglesia soberbia, jactanciosa, que cree y dice, como dice en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Estoy describiendo a la iglesia de la Odisea. Dice que Es una iglesia que no tiene necesidad de nada porque todo lo sabe, etcétera, etcétera. Mas Dios le dice, mas tú eres una miserable, pobre, ciega y desnuda. Y te aconsejo, le dice, que ¿qué? Que de mí compres oro refinado en fuego. Tenemos este tesoro que se llama Biblia. Y hermanos, no la leen. Por eso el diablo encuentra un pueblo soberbio, lleno de egoísmo, lleno de altivez, pero débiles ante la tentación. Yo no sé qué pecados estás tú practicando. Yo no sé qué cosas ocultas tienes tú en tu vida. Pero si tú no estás lleno del Espíritu Santo, te puedo asegurar que hay áreas en tu vida de las cuales tú no te sientes orgulloso de ellas. ¿Cuál es? No lo sé. Puede ser el carácter, puede ser la murmuración, puede ser la mentira, puede ser el engaño. Hasta infidelidades pueden haber ocultas. Pueden haber cosas horribles y feas. Pero vienes aquí a dar una apariencia. Esto no te hace ser salvo. La salvación, mi querido hermano, no es la asistencia a una iglesia. La salvación es la santidad que produce el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Es pasar de muerte a vida. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es lo que produce la muerte en el hombre? El pecado. El pecado produce la muerte. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice, es pasar de muerte a vida, es que dejes de pecar y comiences a hacer las cosas que le agradan a Dios. Pecado es simplemente no obedecer a Dios. Eso es simple. El pecado es no obedecer a Dios. Ahora, ¿en base a qué digo esto? La palabra pecado del griego significa errar en el blanco. Eso significa, o sea, que tú tienes un círculos concéntricos para tratar de pegar. Agarras un arco y tiras. Y si pegaste aquí arriba o pegaste por otro lado, erraste. Así se dice, se erró. No pegaste. Pero si pegas en el blanco, y mejor si logras pegar en el centro, es cabal. Pecado es no pegar en el blanco. En otras palabras, es no hacer lo que Dios te dice. Hay algunos que obedecen a Dios a medias, pero Dios no quiere que le obedezcas a medias. Dios quiere que pegues en el blanco, que hagas exactamente lo que Dios te pidió. Un día, Dios le dijo a Saúl, al rey Saúl, lo mandó a destruir a aquel rey enemigo, pagano, perverso. Y le dijo, no quiero que toques nada y quiero que arrases con todo, dijo el Señor. Hazlo. Sí, dijo aquel. De repente, cuando llega el profeta Samuel, venía Saúl con todo. Pero de repente le dice, Saúl, le dice el profeta, ¿hiciste lo que Dios te mandó? Sí, le dijo. Hice todo lo que él me dijo. Ah, bueno. ¿Y qué son esos balidos que yo oigo? El montón de vacas las traían. Y entonces le dice, bueno, le dice, ¿y qué son esos balidos que oigo? Bueno, es que fíjate que el pueblo pues vio que el ganado era hermoso, grande, bueno, y aquí tenemos hambre y necesidad de comida. Estoy parafraseando, ¿verdad? El pasaje. Así que decidimos traerlo. Ese día Dios le quitó el reino a Saúl. Yo no quiero que obedezcas a medias. Dios no quiere que mezcles tus criterios con lo que Él te pide. Él simplemente quiere que hagas lo que Él te pide que hagas. Pero cuando tú obedeces a medias, entonces lo que tú tienes es un deseo de querer hacer la voluntad de Dios a tu estilo, a tu manera, a tu forma, y no como Dios lo pide. No desgastes tu tiempo haciendo obediencia a medias. Porque lo que estás haciendo es condenándote a ti mismo. Por eso el Señor dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. En otras palabras, o haces lo que yo te digo, o simplemente no lo haces. ¿Y a quién pretendemos engañar nosotros con una vida llena de sincretismo, mezcla de santo y de profano. Estás mezclando tu voluntad con la voluntad de Dios. No, hombre, renuncia a tu voluntad y cíñete a la voluntad de Dios. Pero para hacer eso, ¿necesitamos qué? Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo, no los voy a dejar huérfanos. Jesús sintió la fuerza de Satanás en la debilidad del ser humano. Cristo sintió la embestida fuerte de aquel ser diabólico, perverso y malo. Cristo sintió el peso. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos un sumo sacerdote que es capaz de compadecerse de nosotros porque él mismo sintió esa fuerza, ese poder, pero venció. ¿Pero qué fue lo que Cristo recibió? La unción del Espíritu Santo. La unción de Dios. Si tú en tu debilidad humana pretendes obedecer a Dios, hermano, vas a fracasar. Y por eso puedes llevar una vida espiritual así, pura pelotita de ping-pong. Hoy te sientes con ánimo y bien y venís con gozo y mañana venís con... ¿Por qué? Es que hiciste algo que no debiste haberlo hecho. No. El Señor quiere, cuando habla el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, porque el fruto del Espíritu es, ¿qué dice?
Amor.
¿Pero qué más? Gozo, paz, benignidad, bondad, fe, paciencia, mansedumbre, templanza. ¿Y qué dice? Contra tales cosas, ¿qué dice?
No hay ley.
¿Y por qué dice contra tales cosas no hay ley? Es que no se hacen por imposición, se hacen como efecto de tener el Espíritu. A ver, yo te puedo decir, a ver, tené gozo. A ver, tené gozo. ¿Y siempre tener la cara empurrada? A ver, tené gozo. A ver, hace algo. Alegrate. ¿Y cómo levantarle? Hay que hacerle cosquillas, ¿no? Y tal vez haciéndole cosquillas se va a reír. Pero ese es solo un efecto de la cosquilla. Pero no porque dentro de él tenga el deseo de querer reírse. Yo quiero que tengas paz. Yo te voy a imponer, en el nombre de Jesús, tené paz. ¿Y será que se va a poder así? No, hermano. La paz es un efecto del perdón y de la libertad que da Cristo en tu corazón. ¿Cómo vas a tener paz si el diablo te está acusando de cuántas montón de males que tenés todavía? La paz es el producto de la presencia del Espíritu. Templanza. ¿Y qué es templanza? Es tener una estabilidad perfecta. Y tenés estabilidad, así como lo de Jesús, como he puesto tantas veces este ejemplo. Allá estaba la barca que ya se hundía, y las olas grandísimas y ya se hundían. ¿Y él cómo estaba?
Wow.
Dormido. Y todos ahí corriendo de proa a popa, Señor, no te da cuidado que ya nos hundimos. Y el Señor tranquilamente dormido. Y vaya que no era cualquier tempestad. Ellos con guacalitos estaban, va de achicar el agua y sacarla porque ya se estaba hundiendo hasta que alguien no se aguantó y lo fue a despertar. Y no lo despertó. No, dice que, Señor, no te da cuidado que nos hundimos. Le debe haber gritado. Y él se molestó. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes, hombres de poca fe? Hermanos, yo no te puedo, tú no puedes tener templanza humanamente hablando. Nos hundimos en las angustias, nos hundimos en las aflicciones. Pero cuando tienes el Espíritu de Dios, eres capaz de poder entender el propósito de aquello que estás viviendo en ese momento. Entonces eso te da templanza. Eso te da templanza. A ver, cuando tienes el celular en la mano y tenés el deseo, ¿pincho o no pincho? ¿Toco o no toco?
¿Lo hago o no lo hago? Por un lado, el Espíritu Santo te está diciendo, hey, no lo hagas, porque eso contamina tu mente y tu corazón. Pero por otro lado, tu carnota, te está diciendo, no, hombre, hazlo, pasa un tu ratito feliz, hombre, mira, si eso no es malo, vos, si aquí nadie te está viendo, ¿quién te ve? Nadie. Sí, ¿verdad? Es ese diálogo entre tú y el demonio. Es ese diálogo. ¿Y qué terminas haciendo? Si tienes el espíritu, entonces serás capaz de decir, no. Lo apagás y si es posible hasta te despachás la aplicación del celular. ¡Fuera! Ayer veníamos en el carro y el hermano que venía manejando, me voy a reservar el nombre, vio un carro lindo, de aquellos carros bonitos, deportivos y todo, y dice, ese carro es mi tentación. Ese carro, cada vez que lo veo, sueño con él, dice. Algún día, solo que cuesta $80,000, ¿verdad? Entonces dice, ¿cuándo voy a tener eso? Pero por lo menos en el sueño, dice, ese carro. Pero decía, no, de repente dice, fuera Satanás, fuera. Y se quedó atrás el carro y seguíamos caminando y todo. De repente, se lo volvió a poner aquí a la par. Otra vez, así es. En la carretera de la vida, tú puedes en un momento dado sentirte con la capacidad de decirle al demonio que te persigue, fuera, fuera Satanás. Y te obedece, pero no creas que lo has vencido, más adelantito te va a volver a salir, porque él no se da por vencido fácil. Pero si tú estás lleno del Espíritu Santo, vas a ser capaz de poder resistirlo en cualquier momento que llegue a tu vida. Sin Espíritu, mi querido hermano, tú no puedes pasar de muerte a vida. Sin Espíritu es imposible que tú tengas la libertad de poder orar, leer las Sagradas Escrituras, venir a la iglesia. ¿Cuántos tienen estorbos por venir a la iglesia? ¿Cuántos aquí deberíamos de estar, todos los que estamos o más? Si tú hiciste este esfuerzo, ¿por qué no lo haces todos los días? ¿O por qué no lo haces las oportunidades que se dan? Pero siempre puede haber algo que te estorba. La iglesia de Cristo es una iglesia sacrificada, esforzada. Cuando se ama, así le decía a un muchacho que me dice él, es que hermano, viera que aquí como cuesta, es que el trabajo, el tiempo y todo, yo te entiendo, pero mira, cuando alguien esté enamorado, le digo, aunque así te haya desvelado, pero quedaste de verte con tu novia, y vos la querés y ella te quiere, ¿qué haces? Le hizo una sonrisa en sus labios, le dice, bueno, voy, me dice. Entonces, ¿qué hace falta en tu corazón? Amor. Yo sé que la vida de ustedes en los Estados Unidos no es fácil. Yo sé que aquí el que no trabaja, no come. Y que un día perdido te puede afectar al final del mes para pagar la renta, para pagar cuantas cosas. Pero lo que tú no entiendes es que entre más busques a Dios, más te va a bendecir la obra de tus manos. Lo que a ti te cuesta entender es que cuando tú das, cuando tú entregas tu vida, Dios te multiplica las cosas que haces. Pero como somos más carnales que espirituales, entonces no entendemos ese aspecto. Dios conoce mis aflicciones y mis luchas que yo tuve en mi época empresarial. Sacrificios tremendos, irme a acostar a las 3 de la mañana y a las 5 y media tenía que ir rumbo al puerto de San José a reuniones de trabajo y allá iba poniéndome palitos de palillos de dientes en mis ojos para que no se cerraran, pero allá iba y venía de regreso hasta las 5 y media de la tarde, de un día duro, pero siempre Dios me dio vigor, siempre Dios me dio fuerza, y aunque así estuviera desvelado y lo que fuera, allí estaba en el día del culto, y Dios bendijo la obra de mis manos, y Dios bendijo todo lo que hice. Lo que hace falta, mi querido hermano, es un poquito de más de sacrificio. Niégate a ti mismo. Niégate a la comodidad, niégate a tus gustos, niégate a la molicia y deja que salga, que brote ese sacrificio que Dios valora como tú no tienes idea. Está bien, vas a venir cansado, pero yo te puedo asegurar que Dios te dará nuevas fuerzas. Los que esperan en Jehová, ¿cómo dice? Perdón, no los oí. ¡Aleluya! ¿Y tú crees en esto?
Amén.
Algunas veces, en las vigilias es típico, ¿verdad? En las vigilias, el día que es de vigilia es cuando más cansado te sentís. Pero ve, y vas a salir renovado.
Amén.
Pasaste toda la noche invocando y glorificando y exaltando a Dios. El día de la vigilia te duele la cabeza, te duele por aquí, te duele por allá. Como que el cuerpo se pone de acuerdo, hombre. Pero si tú, por la llenura del Espíritu Santo, agarras, como he dicho muchas veces, ¿verdad? Agarras esa tu carne, hoy no te quedas, venite para acá y te la llevas, aunque sea arrastrando, ¿verdad? Así como aquellos patojitos, no, yo no quiero ir, véngase para acá, y lo llevas casi jalado y arrastrado, tráete así, sonó raro decirte tráete así, ¿verdad? Pero ven y deleítate en Jehová. Ven y deleítate en los valores espirituales. Deja que lo espiritual predomine sobre lo carnal. Eso es pasar de muerte a vida. Eso es pasar y transformar tu vida de fracasos en una vida de prosperidad espiritual. Tú te preguntas, ¿por qué no crezco espiritualmente? Pues porque no hay en ti un verdadero sacrificio espiritual. ¿Sabes cómo lo dijo el apóstol Pablo? Allá en Romanos 12:1, ¿cómo dice? Presentad vuestros cuerpos, ¿en qué? En un sacrificio, ¿cómo dijo? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto no legal. No legal, sino racional, inteligente. No vas a venir porque yo te impongo, no vas a venir porque hermano Jesús los ha amenazado. El que no venga aquí paga una multa al final del mes. No, sino que tú lo vas a hacer porque tienes necesidad de Dios. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo y vas a ver la prosperidad de Dios en tu vida espiritual y material.
Amén.
Es como cuando tú dices, es que yo no diezmo porque si yo diezmo ya no me alcanza. Es al revés, hombre. No te alcanza porque no diez más. ¿Me entiendes? Es que si yo diera el diezmo, entonces ya hice mis números, hermano, y no me alcanza. Que conste, muy pocas veces tocamos estos temas de ofrendas y de diezmos. Pero quiero que entiendas que muchas veces tu propia ignorancia de las Sagradas Escrituras te mete en unos grandes problemas. Es que si yo diezmo no me alcanza. Entendé, hermano amado, no te alcanza porque no diezmas. Sé agradecido con el Señor. Gracias a Dios nosotros no usamos los diezmos que ustedes puedan dar, porque nuestras manos han bastado para trabajar y no queremos ser cargas para ninguno de ustedes. Pero cuando tú evitas diezmar u ofrendar, lo que tú estás haciendo es sacrificando la bendición de Dios en tu propia vida. Tú mismo recibes las consecuencias de tu, ¿qué? Bueno, pensemos de la obediencia para bien y de la desobediencia para mal. Vida espiritual. El espíritu es vida. Lo que hace falta en la iglesia moderna, lo que hace falta en muchos de ustedes, hermanos, es vida espiritual. Lo que hace falta es poder de Dios en tu vida. Por eso el apóstol Pablo lo dice en Filipenses. Todo, ¿qué? A ver, repítelo. ¿Cómo dice? Más fuerte, otra vez. ¿Cuántos creen lo que acabas de decir? ¿Lo crees? ¿Lo creen?
Amén.
Y ¿por qué no lo vives? ¿Sabes lo que decía David? Creí y por lo cual actué o hablé. Vívelo, hermano. Todo lo puedo en Cristo. Cuando te sientas débil, clama al Señor y di: Señor, todo lo puedo en tu santo nombre y en el poder del Espíritu Santo. No caigas derrotado. No dejes que la molicia te destruya. No dejes que el desánimo te robe la eternidad. No dejes que Satanás destruya tu esperanza. Vengan, busquen a Dios. Todavía es tiempo. Llegará el tiempo en el cual muchos buscarán esta palabra y no la encontrarán. Llegará el tiempo que muchos buscarán a Cristo y no lo hallarán. La puerta se cerró y la esperanza se acabó. Ahora es el tiempo. Pide, Señor, derrama sobre mí de tu Espíritu Santo. Pídelo, llóralo, gímelo. Porque de lo contrario no vas a llegar al final de tu carrera. Si tú no tienes el Espíritu Santo de Dios, no llegarás al final de tu carrera. Métetelo en tu mente y en tu corazón. Tú puedes diezmar, ofrendar y tener privilegios, cantar en el coro, hacer un montón de cosas. Pero si no tienes el Espíritu Santo, tu vida es un fracaso y termina acá. Dice el apóstol Pablo, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor Jesús tenía un buen amigo, una familia que lo amaba mucho a él. Y él estaba en una región como a 3 días de ahí. Y le mandaron a decir: tu amigo Lázaro está enfermo, muy grave. Ven, Señor. Entonces él le dijo: no, aquí voy a esperar. Pero Señor, se está muriendo, tienes que ir. Voy a ir después, dijo. Total es que se fueron y efectivamente su amigo amado Lázaro murió. Pasados 3-4 días, el Señor llegó hasta la casa de esa familia que amaba. Y bueno, ya se imaginan, ¿verdad? Llanto, lloro, sus dos hermanas estaban inconsolables y todo, pero el Señor les dice: no tengan pena, Lázaro vive. Sí, Señor, yo sé que él vivirá el día de la resurrección. ¿Dónde lo pusieron?, le dijo el Señor. ¿Dónde está? Y total es que lo llevaron, ya se imagina. El montón de gente que iba detrás de Jesús para ver qué iba a hacer. Y cuando llegó donde estaba la tumba, el Señor Jesús vio a la gente y todos estaban ahí a la expectativa. ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a pasar? Unos lloraban y bueno, de todo. Pero el Señor percibió la incredulidad. Él les dijo: él vive. Sí, pues, sí, él vive. Como quien dice irónicamente, sí, pues, pero hasta que saber cuándo, cuántos siglos más allá. Y dice la Biblia que Cristo, ¿qué hizo? Lloró. Y dice ahí, escribe, ¿verdad? Algunos creían que él lloraba porque como lo amaba tanto, ¿verdad? Y bueno, como amaba a Lázaro, que él se puso a llorar. No, Jesús no lloraba porque Lázaro estaba muerto. Si él sabía lo que iba a hacer en unos minutos después, él sabía que lo iba a resucitar. ¿Sabe por qué lloraba él? Porque era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que se supone tiene la palabra del Señor en su corazón y en su mente, el pueblo que tiene un trasfondo histórico tremendo, donde Dios ha mostrado su poder y su gracia en favor de ellos. Y sin embargo, en ese momento, ni creían en Jesús como el Mesías, ni tampoco creían que Él podía levantar a Lázaro. Y el Señor Jesús, alzando su voz, dice la Biblia, gritó y dijo: Lázaro, ven fuera. Lo increíble pasó y comienzan a ver que aquel hombre, porque acuérdense que la tradición, ¿verdad?, que los envolvían a todos en mantos, y entonces Lázaro salió pegando de brincos porque estaba amarrado prácticamente. Y dijo el Señor: quítenlo y suéltenlo. ¿Cuántos quieren que Cristo lo llame de su tumba? No sé cuántos de ustedes están todavía como Lázaro metidos en una tumba. Están en una religión, pero no tienen vida espiritual. Tienen fachada de fe, pero son incrédulos. ¿Por qué no dejas que Cristo te llame y te diga por tu nombre? Y te llame por tu nombre. Miqueas, Moisés, ven fuera. Salí de ese cajón, salgan de ese encierro donde están. Y dejen que Cristo nos dé, porque ahí me voy yo también. Douglas, ven fuera. Pedro, Kelvin, Jacinto, María, cualquiera que sea tu nombre, Sandy, ¿por qué no decirle, Señor, llámame a mí también? Llámame por mi nombre. Quiero salir de esa prisión donde estoy. Deja que el Espíritu de Dios descienda en tu vida. Y vive una vida de gozo, de paz. Regocíjate, hombre, en el Señor. El Evangelio de Cristo es preciosísimo. Y yo te invito a que lo vivas. Que Dios les bendiga.